verbal que le estaban desarrollando a estas personas. Todo es materia de la investigación y, por cierto, estamos esperando que nos confirmen todo eso, Néstor.
Son amenazas que venían de varias semanas, al menos 3 semanas atrás estaban siendo amenazados de que esto podía ocurrir, el secuestro, porque algunas personas dicen, mira, el audio es extraño, la relación, digamos, de la, en este caso, la mujer que habla con el...
Es como de insistencia.
De insistencia, pero hay que entender el contexto de que ellos estaban siendo amenazados de que lo que estaban viviendo en ese momento podría haber ocurrido, si es que no pagaban, digamos, estas platas que se les están pidiendo. Y esto muestra también la importancia de una nueva Fiscalía Centro Norte, lejos de Javier Armendáriz, de lo que hemos visto, sino más proactiva. Algo pasa en la circunscripción donde está la Fiscalía Centro Norte, perdónenme, pero esto hay que decirlo. Los secuestros, las vulneraciones de derechos que están ocurriendo. Ahí fue donde se investigó mucho lo del 18 de octubre. Pero estos fiscales, son cerca de 100 fiscales de la Fiscalía Centro Norte, algo pasa, y en la Fiscalía Nacional se sabe, algo pasa en esa fiscalía, porque ahí hay una plaga de secuestradores, de grupos operando.
¿Y lo del teniente Ronald Ojeda?
Bueno, y también que finalmente lo termina, el fiscal Sur termina a cargo de esa investigación, pero la Fiscalía Centro Norte necesita con urgencia un recambio de actitud, de forma y fondo, y eso también hay que decirlo, porque es en su lugar, de la Fiscalía Centro Norte, donde están pasando cosas. Así que Francisco Jacir, que va a asumir en abril, va a tener una gran tarea para ver si cambia, hay un aire distinto en la Fiscalía Centro Norte. Gracias, Cristian, usted no interrumpe si es que hay novedades.
Absolutamente, líneas abiertas con ustedes. Muy buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma. En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados, diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad, acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bien, continuamos con lo siguiente. Un homicidio se registró en el sector de la Feria Libre de Avenida Pinto, esto en la comuna de Temuco. Nos informa a esta hora Carlos Martínez.
Efectivamente, un homicidio ocurrió aquí en plena vía pública en el sector de la Feria Libre de Pinto, en la intersección de la calle Bilbao con la Avenida Pinto. Un hombre de 47 años fue ultimado con un arma cortopunzante en plena vía pública, aquí en uno de los bandejones centrales de este centro de abastos que registra un intenso movimiento hasta ahora. Ha llegado hasta el lugar el fiscal del Ministerio Público, Juan Pablo Salas, junto a un equipo de la Brigada de Homicidios de la PDI, para precisamente iniciar las indagaciones que den cuenta de cómo ocurrieron los hechos y ubicar precisamente al presunto autor de este hecho. Estamos junto al fiscal, los antecedentes preliminares que se conocen, que le ha informado primero a Carabineros y ahora a la Brigada de Homicidios. Fiscal, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, estos hechos ocurrieron hace muy poco rato atrás. Esto fue alrededor de las 11:30 de la mañana, según se me informó. Yo, como fiscal de primeras diligencias, me he constituido. Carabineros me ha informado que a esa hora se produjo esta agresión a una persona que estaba en la vía pública. En este momento se están revisando las cámaras en los alrededores. Hay algunos antecedentes preliminares que nos podrían ayudar a identificar al autor de este hecho. Y por el momento estamos haciendo el trabajo del sitio del suceso, consistente en determinar primero la aparente causa de muerte, que en principio, por lo que se aprecia en las imágenes preliminares, se trataría de una agresión con arma blanca. Todo eso ahora sujeto a verificación y estamos enfocados en esos dos aspectos: determinar la causa de muerte de la persona que se encuentra fallecida, identificarla y también determinar quién fue el autor de este hecho.
¿Habría al menos un registro que ya está en su poder fiscal de lo que pudo haber ocurrido?
Sí, hay un registro en que se aprecia precisamente que una persona agrede a otra, que es la víctima que se encuentra en este lugar, y que después se dio la fuga por las inmediaciones de este lugar que es bastante concurrido. Nos encontramos en unos sectores de mayor afluencia de personas acá en la ciudad de Temuco.
¿Son personas en situación de calle, tanto víctimas como presunto victimario, fiscal?
Eso no lo puedo señalar todavía, no tengo antecedentes para confirmar aquello.
Bueno, es lo que señala hasta ahora el fiscal del Ministerio Público de Primeras Diligencias, Juan Pablo Salas, quien se constituyó aquí en la intersección de la avenida Pinto con calle Francisco Bilbao, pleno centro de abastos de Temuco, sector de la Feria Libre, con una presencia de personas bastante importante, ya lo señalaba el fiscal. Aquí ocurrió este homicidio, cuyo autor al momento se mantiene prófugo. Estaremos ampliando en Temuco, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Por el delito de parricidio fue detenido un adolescente de 15 años por el asesinato de su padre, esto en Tomé, en la región del Bío Bío. Según los antecedentes de las policías, no existía una buena relación entre la víctima y el victimario. Detalles con Camila Elso, desde Radio Bío Bío en Concepción.
Todo ocurrió en la Plaza de Armas de Tomé, cuando el adolescente de 15 años apuñaló a su padre causándole lesiones de gravedad. Al ser trasladado de urgencia hasta el hospital, se confirmó su muerte y con ello el delito de parricidio. La detención del menor fue confirmada a la radio por carabineros, así lo señaló el coronel Miguel Aguilar de la prefectura de Talcahuano.
Alrededor de las 18 horas, lamentablemente aquí en la comuna de Tomé ocurrió un delito de parricidio. Se está en proceso de investigación, me refiero a la dinámica, cómo ocurre este hecho. Se mantiene un joven de 15 años detenido, quien habría causado lesiones graves, que a posterior causaron la muerte de su padre.
La policía de investigaciones quedó a cargo de las diligencias. El subprefecto Miguel Carrillo de la Brigada de Homicidios de la PDI se refirió al crimen, indicando que el hijo mató a su padre, un hombre de 48 años.
De las diligencias que se realizaron, se pudo establecer que efectivamente el autor de las lesiones de esta persona correspondía a su hijo de 15 años, quien luego de una discusión en la Plaza de Armas de la comuna de Tomé, hirió a su padre con un arma cortante, dejándolo herido en el lugar para luego huir desde la plaza.
Sobre los motivos, el oficial de la PDI detalló que no había una buena relación entre ellos, principalmente tenían problemas de convivencia.
Mantenían una relación un poco inestable entre ambos, de constantes discusiones y peleas, lo que habría gatillado en el enfrentamiento que sostuvieron. Ellos tenían discusiones constantemente y estas discusiones fueron las que habrían detonado en la agresión del menor a su padre.
La Seremi de Seguridad Pública del Bío Bío, Paulina Estuardo, indicó que no existían denuncias previas de violencia intrafamiliar entre ambos. Relató la cronología de la discusión.
El hijo del fallecido estaba en la plaza de Tomé y efectivamente ve a su papá, que era un conductor de locomoción colectiva, y inicia ahí la discusión. Luego el padre baja de este lugar y se enfrenta al hijo y empiezan una pelea.
La víctima era un conductor del transporte público. Aún se desconoce si existían otros problemas de fondo, como la relación con la madre. El menor de edad enfrentó a la justicia en el juzgado de garantía de Tomé. Su control de detención se amplió hasta el viernes, donde será formalizado por el delito de parricidio.
Y un médico extranjero enfrenta su control de detención tras una denuncia por presunto abuso sexual a una joven de 20 años al interior de un box del Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de Ancud. Nos cuenta más detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé, Hans Barrus.
En pleno desarrollo se encuentra a esta hora el control de detención y la eventual formalización de la investigación contra un médico de nacionalidad extranjera en el juzgado de garantía de Ancud tras una denuncia por presunto delito de abuso sexual ocurrido al interior del Centro de Salud Familiar Dr. Manuel Ferreira. El profesional de nacionalidad venezolana y con situación migratoria regular en el país fue detenido por carabineros en el mismo recinto. Según antecedentes que maneja la radio, la denuncia apunta a hechos que habrían afectado a una joven de 20 años que presta servicios para una empresa externa de aseo, los que habrían ocurrido al interior de un box del establecimiento. Al respecto, el capitán John Kreisel, comisario subrogante de la primera comisaría de carabineros de Ancud, informó que se realizaron diligencias como el levantamiento de registros de cámaras de televigilancia y la toma de declaraciones a testigos, antecedentes que fueron remitidos al Ministerio Público.
Carabineros se constituyó en el Centro de Salud Familiar Manuel Ferreira de esta comuna, donde se entrevistó con la denunciante y manifestó haber sido agredida sexualmente por otro funcionario al interior de los box del centro médico. Posteriormente, y teniendo a la persona sindicada al interior del centro médico, se procedió a su detención, quien fue identificado como una persona extranjera de 36 años de edad, sin antecedentes delictuales anteriores.
Desde la Corporación Municipal de Ancud señalaron que, una vez conocida la denuncia, se activaron de inmediato los protocolos de resguardo para la denunciante y los procedimientos administrativos internos, además de remitir los antecedentes a las autoridades competentes. La entidad indicó que va a colaborar con la investigación y reiteró su compromiso con la protección de la integridad física y psíquica de las personas, todo esto a la espera de las medidas cautelares que determine el tribunal. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Estamos de regreso y le contamos ahora que tras la detención del líder de la organización armada Weichan Aucamapu, la fiscalía confirmó que el homicidio en que participó y a través de evidencia balística hay una vinculación con 15 atentados que se han perpetrado en la macro zona sur. Nos informa Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio en Temuco. Rodrigo, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Como informó la radio, el líder de Weichan Aucamapu, detenido ayer en Tirúa, permanece ya en prisión preventiva en el módulo de comuneros mapuche en la cárcel de Temuco. Pero lo que confirma el Ministerio Público y específicamente el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, es que ese caso en concreto por el cual está imputado por el delito de homicidio de Manuel Gunupil, comunero mapuche asesinado el 5 de mayo del 2022, permite también generar otro tipo de evidencia para otras causas que están todavía abiertas y en desarrollo, porque las armas que se utilizaron fueron numerosas. Solo en cartuchos de escopeta se recuperaron 112 tiros y se logró confirmar que se utilizaron 14 escopetas de distinto tipo, además de otras armas automáticas. Incluso se hablaba de la presencia de un fusil y de una subametralladora Uzi. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay 15 atentados donde hay coincidencias con este tipo de armamento, que hechos que ocurrieron tanto en el Biobío, la Araucanía, como en los ríos. Escuchemos lo que dijo al respecto el fiscal regional Roberto Garrido.
Hemos detectado a través del trabajo pericial de que existen vinculaciones no solo con otros casos, sino que también prácticamente una quincena de casos, incluidos dos homicidios también. Hay gran cantidad de evidencia balística utilizada en el hecho y las coincidencias nos permiten seguir avanzando en estas indagatorias que, a pesar del tiempo transcurrido, se van desarrollando con bastante sigilo, pero a través de los avances de la técnica forense para poder realizar imputaciones que sean sólidas, como lo que ocurre en este caso.
De hecho, un testigo en este caso dijo que una de las personas encapuchadas que portaba un arma larga tipo fusil se había jactado el día del asesinato de haber perpetrado otro crimen anteriormente contra guardias forestales. Y eso coincide con el mismo año porque en febrero de 2022, dos guardias forestales fueron asesinados en la zona rural de Carahue, en la misma área donde fue ultimado el comunero mapuche Manuel Buenupil. La causa respecto del homicidio de los guardias forestales sigue abierta y con diligencias en desarrollo, al igual que los atentados donde aparecen involucradas las armas que se utilizaron ese día. En Temuco, Bío Bío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bío Bío, Radiograma.
Pasajeros del Gran Valparaíso, principalmente de Quilpué y Villa Alemana, se vieron afectados ante la paralización de los conductores de microbús, movilización que tuvo una adhesión de cerca del 60%. El delegado presidencial de la región de Valparaíso, Yanino Riquelme, confirmó que algunos conductores fueron obligados a participar del paro luego de sufrir piedrazos. Nos cuenta de todo esto Lucas Peña. Buenas tardes.
Sí, claro, porque es una movilización que se mantiene vigente y que ha afectado a miles de personas en el Gran Valparaíso en relación a la paralización que fue convocada por la Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso. En el marco de esta paralización que comienza ante el no pago de los bonos estatales destinados a las empresas de microbuses, es que hoy se desarrolló una reunión entre la Seremi de Transporte y la Confederación de Transporte Terrestre de la región de Valparaíso, donde el Ministerio de Transportes planteó una solución, una propuesta, que en este caso hay que señalar que de 6 meses que el gremio acusa y que no se han pagado, la cartela propone el pago de 4 meses para la próxima semana, esto con la finalidad de que los conductores retomen el servicio. Esta propuesta obviamente será evaluada por las bases en una reunión que se va a desarrollar durante la tarde, pero hay que indicar que todavía se mantiene la paralización, no se ha llegado a ningún acuerdo y todo eso se va a definir durante la tarde en esta reunión que tendrán las bases después de esta reunión que sostuvieron este gremio junto al Seremi de Transporte. El mismo gremio indica que un total de 6,000 millones de pesos se tienen que pagar y 4 serían pagados en la próxima semana. Y durante también esta mañana miles de pasajeros, como habíamos informado, se vieron afectados porque hay que indicar que alrededor del 60%, estuvieron en esta adhesión a la paralización que no estuvo apartada de incidentes, porque fue el mismo delegado presidencial de la región de Valparaíso cuando le consultamos en relación a la paralización y las medidas que se han tomado al respecto, indicó que hay un antecedente de que hay algunos conductores que fueron obligados a adherir a esta paralización. Escuchamos entonces la declaración del delegado presidencial.
Ha habido algunos focos, además, que condenamos enérgicamente. Ha habido focos de lanzamiento de piedra o proyectiles. Algunos conductores que finalmente se han tenido que adherir obligatoriamente al paro. Eso lo hemos puesto en antecedentes al Ministerio de Seguridad para que pueda tomar las medidas del caso.
Una situación que claramente será investigada, incluso los mismos gremios que le hemos consultado sobre esta situación, estos piedrazos que recibieron algunos conductores que querían estar en el servicio, querían estar presentes el día de hoy, lo condenaron enérgicamente, indicando que por lo menos la confederación que estuvo en esta reunión, por lo menos se descartaron totalmente de esta situación que se registró durante esta mañana. Además, señalarles que, claro, una de las comunas más afectadas fue la comuna de Quilpué, esto junto a la comuna de Villa Alemana. De hecho, desde el mismo municipio de Quilpué indicaron que cerca de 36,000 personas se vieron afectadas por esta paralización, e incluso también un ejercicio que nosotros realizábamos hoy día, que estuvimos presentes en el troncal urbano, donde habían muchas personas esperando los respectivos microbuses que normalmente transitan durante todo el día, es que la distancia también, por ejemplo, con las estaciones del tren Limache Puerto, de la empresa Ferrocarriles del Estado, por ejemplo, desde el troncal urbano había que caminar 25 minutos para llegar, por ejemplo, a la estación que es más cercana, que en este caso es la estación Valencia, pero por ejemplo en el norte de Quilpué están bastante alejados también de las diferentes estaciones de la empresa de ferrocarriles del Estado, del tren Limache Puerto. Entonces claramente se vieron directamente afectados el producto de esta paralización. Al respecto, obviamente, se refirió la alcaldesa de la comuna de Quilpué, Carolina Corti, quien recalcó que miles de personas de la comuna de Quilpué fue afectada su calidad de vida debido a esta paralización.
Estamos frente a una situación que compromete al normal funcionamiento de la comuna y que hoy está afectando la calidad de vida diaria de miles de familias. Más aún, cuando estamos a menos de 2 semanas que marzo compromete el ingreso a los colegios.
De hecho, la misma Federación de Conductores de Microbuses del Gran Valparaíso no descartaban que esta paralización podría extenderse hasta marzo. Están esperando, obviamente, un acercamiento por parte de las mismas autoridades que al final se realizó en esta reunión que comenzó al mediodía y que duró aproximadamente 1 hora. Y es en ese momento que nos informan también los mismos gremios que participaron de esa reunión que había una propuesta que será evaluada durante la tarde. Toda la información la hemos sabido por parte de los dirigentes porque hasta el momento el Seremi de Transportes actualmente no se ha referido a esta situación. Obviamente estaremos a la espera de una vocería o también en relación también a un comunicado también sobre esta reunión y la propuesta que finalmente fue planteada a la mesa y que será evaluada por los gremios, por las bases, y después de eso tendremos una respuesta si finalmente seguirá o no la paralización que comenzó esta mañana en el Gran Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Y sin descartar una paralización, los funcionarios de la salud municipal de Purranque, en la provincia de Osorno, presionan al municipio por lo que acusan son desencuentros en materia de asignaciones y la renovación de contratos. Detalles conocemos con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
La convocatoria, según relató el presidente comunal del Gremio de Funcionarios de la Salud Municipal en Purranque, Alexis Monsalves, fue la última instancia ante una seguidilla de desencuentros con la actual administración municipal encabezada por la alcaldesa Alicia Villar. El dirigente explicó que pese a repetidos intentos de diálogo, no ha sido posible obtener respuesta respecto de situaciones como la disminución de asignaciones percibidas por los funcionarios, medida que se materializó sin aviso previo.
Finalmente, la gota que rebalsó el vaso fue el tema de las asignaciones transitorias, las cuales se llevaron a cabo a espalda de los trabajadores. Nuestra alcaldesa actúa en base a la discrecionalidad y ella nos insiste mucho en que ella tiene el poder absoluto, lo mismo que las no renovaciones. Funcionarios que tienen varios años de trabajo, excelente evaluación, y llegado el minuto, le dicen no continúa.
Al respecto, la alcaldesa negó tajantemente las acusaciones, indicando que las asignaciones deben ser justificadas.
Totalmente en desacuerdo. Cuando hablan de desvinculaciones, efectivamente hay desvinculaciones, pero son casos de licencias médicas casino, licencias médicas viajes. Y también aclarando situaciones, porque ellos reclaman de unas asignaciones transitorias que justamente, como dice la palabra, son transitorias, son del artículo 45.
Actualmente son 250 los funcionarios que prestan servicios tanto en el CESFAM de la comuna como en los SECOF y postas rurales. En tanto, el dirigente indicó que de mantenerse la postura de no dialogar podrían endurecer las medidas de presión sin descartar un paro de actividades. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Y la familia del teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, quien murió tras un confuso incidente ocurrido al interior de una unidad policial de la comuna de Ercilla, afirmó que aún la Fiscalía Militar no les ha entregado las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial ni el informe de la autopsia practicada al cuerpo. Detalles nos va a contar Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes. A 3 meses del confuso incidente que le provocó la muerte al teniente de carabineros Robert Ruiz Yáñez, ocurrido el 15 de noviembre del año pasado al interior de la segunda comisaría de control de orden público de Pailahueque, esto en la comuna de Ercilla, su familia afirmó a la radio que aún la Fiscalía Militar no les entrega copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto policial que captaron las horas previas, el momento y qué pasó después que el funcionario policial sufrió la herida a bala en la cabeza que el 16 de noviembre pasado le provocó la muerte mientras recibía atención médica en el hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco. Hay que precisar que el 12 de enero el Tribunal de Garantía de Coyipulli ordenó que el Ministerio Público debía entregar e investigar esta causa y las circunstancias que rodearon la muerte del teniente, y además precisó que la Fiscalía Militar debía entregar lo antes posible todo el material recopilado hasta el momento en esta indagatoria que, recordemos, se inició por la pérdida de un fusil. La información la confirmó a la radio la viuda del teniente de carabineros María José Enríquez Ponce.
Bueno, después de la audiencia realizada el mes de enero, esperábamos que la Fiscalía Militar incorporara todos los antecedentes del caso. Sin embargo, a la fecha solo se han subido documentos que no permiten esclarecer los hechos. Las grabaciones de las cámaras y el informe del Servicio Médico Legal aún no aparecen en la carpeta investigativa, siendo pruebas fundamentales. Hoy la ausencia de estas solo aumenta la incertidumbre y el dolor de nuestra familia. Como esposa, solo exijo una investigación completa y transparente.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado de la familia del teniente Diego Fuentes, quien, recordemos, ingresó en la querella por el delito de homicidio.
Por fecha 26 de enero se agregaron a la carpeta investigativa algunos antecedentes que se solicitaron a la Fiscalía Militar de Temuco. Sin embargo, dentro de dichos antecedentes solo se hacen remisión a que las grabaciones del recinto policial de ese día se encontrarían en poder de la Fiscalía Militar en otro rol